Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Final Boss, el programa donde hablamos de los videojuegos, con Harald Barroso, que lo tengo aquí al lado.
Hola.
Y también con Juan Galeote. Hola, Juan.
Muy buenas tardes.
Bueno, como ya sabéis, este programa pues hablamos de las últimas novedades del mundo de los videojuegos, pero también haciendo una pequeña sección de las efemérides y de juegos que nos han marcado mucho, ¿no? Hoy vamos a empezar a comentar un poquito las noticias, si os parece bien, que nos han llegado, porque hay cada una que es bastante peculiar, vamos a decirlo así. Por ejemplo, esta no es peculiar, pero también es informativa, porque para los amantes del mundo de los videojuegos de carreras, Overpass, el juego que así se llama, que ahora hablaremos un poquito, anuncia un nuevo vídeo promocional y ya tiene fecha de lanzamiento. Los seguidores de los juegos de carreras off-road están de suerte porque se ha revelado el nuevo vídeo promocional y fecha de lanzamiento para Overpass, el título de Zordix Racing, que nos pone al volante de poderosos buggies y quads a través de circuitos extremos y peligrosos terrenos donde los jugadores apenas tienen límites en su conducción. Hace tan solo unos meses Overpass hacía su anuncio oficial y ahora el nuevo trailer nos explica la mecánica del juego, así como un amplio vistazo sobre los vehículos que estarán disponibles en el título y los diversos mapas que recorreremos durante nuestra nueva aventura, superando las pruebas lo más rápido posible o al menos más que el resto de jugadores, explica el trailer. Asimismo, también se concreta que en Overpass la aceleración del vehículo no es el factor primordial para alzarse con la victoria, sino la técnica del jugador y la correcta conducción a través de los obstáculos, ya que el juego se rige por una física realista. Además, tendremos oportunidad de controlar más de 20 coches de fabricantes como Yamaha, Suzuki o Arctic Cat y podremos personalizar las nuestras propias para adaptar el vehículo al mapa en el que nos encontramos. También dispondremos de más de 40 circuitos ambientados en 6 entornos, con sus propios retos específicos. Overpass, único en su género, pondrá a prueba a todos los pilotos de carreras a través de escarpados y abruptos paisajes el próximo 27 de febrero en Epic Game Store, PlayStation 4, Xbox One. Además, el 12 de marzo también estará disponible para Nintendo Switch.
Pues yo me voy a empezar yo. El juego. Es un juego bastante famoso y me ha gustado.
Hay bastante hype, podríamos decir.
Sí.
Hombre, para el mundo de los coches, es como un juego bastante único, he tenido que decir, porque yo no soy un gran fan, pero la verdad es que ese tema de quads, buggies, así como realista, que, como dice, ¿no? Que no es tan importante quien vaya más rápido, sino la técnica, que no te vas a caer, volcar, todo ese rollo.
Y además, no es el típico juego de, por ejemplo, de Fórmula 1 que te puede cansar, aquí tienes que maniobrar más. Y tienes que, por ejemplo, este coche es más pequeño y es más rápido o más lento. Tienes que saber cómo utilizar cada coche y además una cosa que destacar es los gráficos. Gráficos súper realistas en iluminación súper súper pulida. Uh-huh. Y las físicas del barro o de la hierba, cosas así, están tan bien hechas que parecen realidad.
Supongo que esas físicas acompañan a todo lo que decías, es decir, un entorno bien iluminado para que tengas ese control del vehículo. Es interesante que siempre haya juegos de conducción realista y que esta sea una conducción realista pero totalmente distinta, como verte una carrera de Fórmula 1 y luego una ronda de obstáculos de trial.
Pues sí, sí. La verdad es que a mí me parece un juego al menos interesante, ¿no?
Para el mundo del motor está muy interesante.
Bueno, pues vamos a la siguiente noticia. ¿Hay algún fan de Pokémon?
Bueno, todos.
Sí, todos. Un poquito todo el mundo
todos.
Tiene esa espinita de Pokémon.
Pues os voy a hablar un poquito de que un glitch en Pokémon Home permite duplicar cualquier Pokémon. Y es que, a ver, os explico. Desde el pasado 12 de febrero salió en dispositivos móviles y la eShop de la Nintendo la posibilidad de descargar gratuitamente Pokémon Home. No sé si alguno lo tendréis, pero es un servicio que permite importar las criaturas de todas las generaciones a la región de Galar en Pokémon Espada, Pokémon Escudo, el nuevo videojuego de Pokémon. Sin embargo, desde su salida han surgido diversas controversias con la aplicación. Asimismo, hace tan solo unos días el servicio externo de importación de monstruos de bolsillo alcanzaba más de 1 millón de descargas en móviles durante su primera semana, una cifra que demuestra la popularidad de la saga y del buen éxito que goza. Ahora los fans de la saga Game Freak han descubierto que debido a un error es posible duplicar cualquier Pokémon, según ha demostrado el youtuber Blaine, quien explica que fue la cuenta de Twitter de CrimeBravid quien informó acerca del glitch y ahora él muestra cómo llevarlo a cabo. Aunque no se trate de una ilegalidad, tal y como reprochaba la compañía con otro caso e imponía duras sanciones a aquellos que hacían uso de métodos no permitidos para crear Pokémon, esto sí que puede conllevar problemas dentro de la aplicación. Solo queda esperar si The Pokémon Company decide pronunciarse ante el nuevo vacío legal que han encontrado los seguidores de la saga.
Pues, mira, yo si puedo añadir algo. Sí. Ni idea de que existía este juego. La verdad, me he enterado hoy mismo.
A ver, no es un juego en sí. Simplemente es para que en los otros juegos de Pokémon puedas importarlos a el Pokémon Espada, Pokémon Escudo.
Es una aplicación puente.
Sí.
Como en las primeras generaciones que había la máquina del tiempo para traerte los Pokémon de juegos anteriores.
Sí, buena comparación, sí. Es más o menos así. ¿Sabes? Porque aquí en la región de Galar, esta que está en el nuevo Pokémon, pues hay, obviamente hay muchísimos Pokémon que no están. Y entonces puedes rescatarlos. No sé qué Pokémon pueden rescatar. O sea, pueden transportarse, digamos, de alguna manera. Supongo que solo los de la Nintendo 3DS, ¿no? Los Pokémon que hay en Nintendo 3DS.
Creo
no.
Que también se incluyen los de. Lo del Pokémon GO. Porque bueno, sé que sí. Se podían transferir cierto, los de sí. Pokémon GO. A los Pokémon de Nintendo Switch.
Tienes razón.
Pero eso es complicado, ¿no? ¿No hay mucha diferencia entre un Pokémon capturado en Pokémon GO con los otros juegos? Porque es un Pokémon clásico contra un concepto como Pokémon GO que es bastante distinto.
Eso puede ser, sí, pero...
Bueno. Estará adaptado.
No, sí, se adaptará, por ejemplo, si sacas un Pokémon del Pokémon GO que es de primera generación, por decirte algo.
Pero es que yo no veo tanto problema, o sea, no lo entiendo.
Pues que cada Pokémon tiene su ataque especial, defensa. ¿Esto cómo se calcula en Pokémon GO? A lo mejor es que yo estoy muy perdido en esto.
No, Pokémon GO no se calcula.
Pokémon GO tampoco está, o sea, tampoco es tan fácil conseguir los Pokémon, lo tengo entendido. Los
pero,
que son difíciles
no,
de conseguir por supuesto son muy
que
difíciles
no.
de conseguir.
No, lo que se calculará según los puntos totales que tiene un Pokémon, que se llama PC, algo así, no me acuerdo. Se dividirá o así y se pondrá este porcentaje ataque, este porcentaje defensa, este porcentaje velocidad, todo esto.
Ah, vale, ya. Pero bueno, en el Pokémon GO ya los entrenas un poco, ¿no?
Sí, los entrenas, pero no te pone.
No tiene su
este ataque, no tiene esta defensa, cierto. No tiene esta velocidad.
¿No?
No.
Tengo entendido que hay tres características que se calculan por unas unidades que se llaman IV. ¿Os suena? Que van hasta 15, porque hay muchas aplicaciones que te calculan esto en los Pokémon. Sí. Y te marca solo ataque, defensa y otra característica. Pero esto no sé cómo se adaptará a un juego de más componente rolero, con 6 estadísticas básicas, un nivel. Pero bueno, seguro que se puede adaptar y se saca de un punto o de otro.
Eso ya no lo sé. Tampoco estamos seguros de que pueda en Pokémon GO. ¿Sabes? Pero tiene gracia, ¿no? Que puedas ahí duplicar los Pokémon.
Es un clásico.
Haces ahí.
Es volver a tiempo de Game Boy, eso es una maravilla.
Bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que EA habría cancelado en 2019 otro videojuego de Star Wars destinado a PS5 y Xbox Series X. El éxito de Star Wars Jedi Fallen Order ha animado a los fans de esta saga galáctica que al final han podido disfrutar de otra gran aventura para un solo jugador ambientada en el universo Star Wars. Tras la cancelación de varios juegos a las que habría que sumar otro proyecto, según informa Kotaku, el afectado, una suerte de spin-off de Star Wars Battlefront que tenía planeado estrenarse en otoño de este mismo año, coincidiendo con el lanzamiento de las consolas de nueva generación. Sin muchos detalles sobre el proyecto, hasta 6 fuentes distintas confirman que este juego de Star Wars con nombre en clave Viking había estado en desarrollo durante una buena temporada a cargo del equipo de Criterion, autores de la legendaria saga Burnout y responsables también de varios títulos de la serie Need for Speed, pero no fueron ellos quienes iniciaron el proyecto. se habla de que fue el tristemente desaparecido equipo en Visceral Games quien en 2015 comenzaron a trabajar en este juego de Star Wars. Como todos sabéis, el juego fue cancelado y su desarrollo pasó en manos de EA Vancouver, quienes correrían la misma suerte, cancelando el juego de Star Wars de mundo abierto. Fue entonces cuando se habría apostado por un proyecto de menor escala, pensando para estrenarse en otoño de este mismo año. Este juego, el citado Viking, usaría elementos del anterior proyecto, conocido como Orca, pero con un enfoque más cercano al de la popular serie Battlefront. En este contexto, Criterion se unió al desarrollo con vistas a convertirse en el equipo principal, pero siempre atendiendo a la información de Kotaku que no ha sido confirmada por EA. Los problemas surgieron con demasiada prontitud. Los desafíos logísticos del desarrollo entre países hicieron difícil de llevar a cabo el trabajo y sacar adelante el juego, tal y como declaró una persona anónima involucrada, había demasiados cocineros. Pronto se hizo evidente que Viking nunca terminaría de nacer en tan solo un año y medio, y los ejecutivos de EA no tenían más interés en extender el cronograma de trabajo. Por ello, Viking fue cancelado en la primera mitad de 2019, aunque no se haya conocido esta información hasta la fecha. Sin embargo, a día de hoy, y para contento de todos los fans de la saga, EA tiene dos nuevos juegos de Star Wars en desarrollo. Una secuela de Jedi Fallen Order en Respawn y un proyecto más pequeño e inusual en EA Motive en Montreal, Canadá. Joan, como pues, fan de la saga...
Lo primero, no me extraña nada que se hayan cancelado nuevos proyectos de la Guerra de las Galaxias. Esto, bueno, llega a un punto que es un poco chiste. Y también supongo que será una alegría para mucha gente que haya una continuación... del último juego de la Guerra de las Galaxias que, por lo que tengo entendido, tiene una muy buena recepción.
Sí, no, eso ya no me llevo ahí, no sé si Jara puede
aportar. Yo me quedé hace como, no sé, los juegos estos que no son Battlefront, que es que yo conozco, de Star Wars lo conozco, el Battlefront, lo de la Play 3, que era un Jedi.
El poder de la fuerza.
Uh-huh. Que eso me encantaba, me acuerdo haberme criado con eso de pequeño, jugando en casa de un amigo, viciado, pues me quedé en el Battlefront 2. Cuando hicieron la petada de mierda, que todo, por jugar ya te costaba 5 euros.
Ah, o sea, Battlefront, la segunda generación de Battlefront. Sí.
En Battlefront Play 2, 4. La segunda generación.
Vale, no porque, Play 2, sino Play 4.
Porque lo que pasa ya es que quieren cobrar por todo.
Bueno, ya tuvieron sus problemas, eso es un tema aparte al que echarle horas. Yo, mira, te quería decir de esto, que hasta cierto punto siempre se puede llegar a entender que se cancelen proyectos de Star Wars porque o quieres desarrollar algo demasiado ambicioso como un mundo abierto, que en la Guerra de las Galaxias te tienes que inventar cosas, porque todo lo que hay ya es mucha información concentrada en cine, nuevo cine, videojuegos y libros. O si no, te quedas corto en cuestión de mecánicas. Simplemente ser un Jedi y destrozar cosas y que no puedas generar una evolución de personaje, más o menos dificultad. Es difícil hacerlo. Entonces, llegar a un equilibrio, pues te sale un buen proyecto cada tantos.
Tú, Harald, has jugado... Perdón, sigue.
No, porque lo que quería decir... Ahora que está diciendo yo en eso, me ha recordado a Ubisoft. Ubisoft lo que le pasa es que quieren sacar juegos cada año. Lo que pasa con Assassin's Creed que le ha pasado. Quieren sacar juegos cada año, o incluso antes. ¿Y qué han hecho? No han tenido tiempo ni de preparárselo, no han tenido tiempo de pulir la historia, de pulir los personajes, de pulir el juego en sí. Porque, por ejemplo, le pasó eso al Syndicate. El Syndicate es un juego con mucho potencial, pero lo hicieron en menos de un año, creo que fueron 9 meses. Uh-huh. El juego está lleno de bugs. Que ves con la gente por la calle y con la cabeza del revés. En el pechito, ¿eh?
Entonces, estamos todos de acuerdo que calidad mejor que cantidad.
Sí, que se tienen el tiempo que quieran, pero que lo haga bien. Que lo hagan bien. Que eso es lo que quiere la gente. Da igual el tiempo que sea necesario, 2 años.
Pero la pela es la pela, tío.
Sí, eso es lo que les mueve. Pues si lo hacen mal... van a perder dinero y van a perder en gente que juega sus juegos.
Tú, Harald, has jugado a los Star Wars Battle, pero no, al menos al 1. No, pero no me refiero a los de la Play 2, me refiero a los nuevos.
Los nuevos, al 1, sí. Es un Battlefield, pero versión Star Wars.
¿A ti te hubiese gustado un spin-off?
¿Cómo un spin-off?
¿Un spin-off de juegos?
No sé, es que no sé cómo saldría el juego.
No te hubiese hecho mucha ilusión.
Hombre, me hubiese gustado que hubiesen hecho... un Battlefront 2 de la Play 2, pero aunque sea un remaster.
Sí, eso. Un remaster y no un remake. O sea, sí. Simplemente mejorarlo gráficamente.
Y ya está.
Y hasta
es que era perfecto.
Hombre, la jugabilidad era bastante frenética.
Jugabas tú el personaje que querías, la facción que querías. Tenías tu ejército, que es lo que me gustaba a mí. Tienes tu pequeño ejército. Y de vez en cuando, era como el Señor de los Anillos, la conquista. Tienes tu ejército. Cada vez en cuando te sale la opción de, ¿quieres coger este héroe? Y si no, el héroe está por el mapa ahí matando a gente.
Cierto, eso era bastante entretenido. Un héroe de tu facción, mecánica distinta, pero lo justo para sazonar el juego, pero tú seguir en tu línea.
Me acuerdo uno que siempre me lo cogía, que con los androides te salía el General Grievous.
Sí.
Y con las cuatro espadas, pues ya ves tú las hostias que se metía.
Muy divertido, muy divertido.
¿Y qué opinas? Bueno, ¿qué opináis de que este juego hubiese estado a cargo del equipo de Criterion, que son autores de, por ejemplo, Burnout o Need for Speed?
Eso a mí, conforme lo leías,
sí. Yo
estaba pensando, qué extraño. Star Wars tiene sus juegos de conducción incluso. Y eso, bueno, pues podría tener algún sentido, porque además carreras de vainas y demás, es algo muy rápido, que puede haber choques. Pero un juego de línea general de la Guerra de las Galaxias hecho por una productora especializada en juegos de coches de altísima velocidad. Un juego de naves, pero de acción lineal del mundo de la Guerra de las Galaxias es raro.
Algo que harían bien, los gráficos. Creo que es lo único que podría salir bien.
Y por ejemplo, dice aquí también que tendría un enfoque más cercano a de la popular serie Battlefront, de la primera.
Entonces sí. Me pones eso y te lo compro. Te compro el juego.
Claro, sí. Si juegas con el nombre de un juego ya muy querido, pues bueno, si lo haces bien, es un tiro seguro y va a tener buena recepción y la gente va a estar contenta. Si juegas con ese nombre, que es un nombre importante, imponente, y luego la cagas, pues entonces estamos en las mismas, ¿no? Mejor no hagas algo si vas a pinchar.
Bueno, esto ya nunca lo veremos porque fue cancelado en la primera mitad de 2019.
Ah, no, creí que se había retrasado.
No, está cancelado.
Venga, hombre.
Sí, estos son los cancelados y luego decías que había nuevos proyectos. Uno
sí,
más grande y uno más
pequeño. Una secuela de Jedi Fallen Order y un proyecto más pequeño que todavía no se ha dado muchos detalles. Un proyecto más pequeño e inusual en EA Motive en Montreal, Canadá.
Déjame decir algo. Si alguien de EA nos escucha, que lo dudo mucho, por favor, haced cosas del Battlefront de la Play 2. No me hagáis cosas como lo de Jedi. Vale, que esté muy bien y esté muy guapo. Pero que no es lo mismo. Que no es lo mismo.
Ahí está la reflexión de Hal. Bueno, vamos a lo siguiente. Y es que los primeros datos de venta de Persona 5 Scramble sugieren un nuevo éxito para Sega y Atlus en Japón. Hace tan solo unos días salían a la venta dos nuevos títulos en Japón. Persona 5 Scramble y Katana Kami A Way of the Samurai History. Y hoy ya conocemos unos primeros datos de venta que sugieren otro éxito para Segas y Atlus en el territorio nipón, pues su juego de acción Musou con tintes RPG ha logrado vender en pocos días el 70% del stock inicial. Según estos datos, que nos ofrecen cifras concretas del número de juegos vendidos, la versión de PlayStation 4 es la que más ha vendido, pero con un peor ratio de venta directa con respecto a Nintendo Switch, 50%. Sin fecha de lanzamiento para el mercado occidental, este videojuego desarrollado por Omega Force nos ofrece una historia completamente original situada 6 meses después de los sucesos vividos en el aclamado Persona 5. Por su parte, Katana Kami, A Way of the Samurai Story, que nos narra la historia del herrero Dojima, quien sumido por las deudas que no puede pagar se ve involucrado en el secuestro de su hija, ha logrado vender el 50% del stock inicial en el país del sol naciente, siendo PS4 la versión que más ha comercializado, pero con una peor tasa de venta directa. El título, que presentaba su lanzamiento hace unas semanas, posee una gran variedad de elementos disponibles para personalización con más de 100 armas diferentes y 9 estilos de combate. Pese a estos indicios prometedores, tendremos que esperar unos pocos días más para conocer las cifras concretas de venta de ambos juegos. Joan, tú has conocido...
He estado, a raíz de tener varios juegos de la saga Persona, pues he estado investigando este Persona 5, en concreto este nuevo Scramble, que además tiene un segundo nombre en la versión original, que es The Phantom Strikers. Que no sé si a la gente que haya probado Persona 5 le dirá algo, pero por lo que he estado leyendo, cambia radicalmente la dinámica del juego de rol tan japonés, de un espíritu tan japonés como esta saga. Básicamente, por la información que he podido leer, es una mezcla del mundo de Persona con estos estudiantes de secundaria de este corte tan clásico y sus Persona, que son una especie de ánimas que les acompañan y les dan poder, los meten en un combate de acción directa, pero de rango amplio. O sea, es un hack and slash. De hecho, como te decía antes, eres la mezcla con Dynasty Warriors, ¿verdad? Que vosotros dos conocéis Dynasty Warriors.
Sí.
Pues realmente es un cambio muy bestia, una radicalización del estilo de juego. Pasas del rol japonés puro, turnos, cierta estrategia, a voy a decidir qué grupo de enemigos gigante atacar primero, por la izquierda, por la derecha.
Sí, lo que pone aquí es un juego de acción musou, que es lo que conocemos como Samurai Warriors o Dynasty Warriors, con tintes RPG, ¿no? Es lo que...
Sí, es no diría batiburrillo porque se hace de manera ordenada. Me imagino que seguirá teniendo el sistema de niveles y mejora de personaje, pero con este estilo musou. Musou es básicamente el hack and slash, pero de corte oriental, ¿no?
Sí. Sí, podríamos decirse que sí.
Yo, si puedo añadir algo.
Sí. Dale.
No sé nada del Persona 5, ni de ningún Persona. Sé que son un juego con parece que esté pintado un anime, vamos.
Sí, es
ya muy está. Buena aportación.
Es
es un trazo muy, muy enfocado, bueno, que tú lo ves y dices, estoy viendo una serie de animación japonesa. Y no, ya quisieras tú que fuese solo un juego, porque Persona es la quinta entrega, pero es que está Persona 5, este nuevo, y hay una serie de spin-offs incontables. Y otra saga en relación, y es una locura contar.
Hombre, es un hecho de que el 70% del stock inicial es una burrada, ¿eh? También es, porque esto pasa muchas veces, que solo en Japón pasa, después aquí
muy cierto.
Vende una mierda, pero tenemos que esperar unos cuantos días o meses o años, no lo sabemos, y ni siquiera si va a salir aquí en Occidente, pero bueno, estaremos expectantes para ver qué pasa. Ahora otra noticia, y es que Nintendo elimina la mención de copia de seguridad de Animal Crossing New Horizons. Tras toda la información que conocimos acerca del nuevo juego de Nintendo, Animal Crossing New Horizons, en el pasado Direct, ahora nos llega nueva información en la que parecen haber cambiado algunas cosas de los anuncios que se produjeron el pasado jueves. Durante la transmisión se confirmó que los suscriptores de Nintendo Switch Online solo podrían recuperar sus datos de un guardado una vez en caso de pérdida de la consola. Ahora la compañía ha eliminado el vídeo de la emisión pasada y ha subido una nueva versión en la que se especifica que se confirmará más detalles próximamente sobre esta función. En las siguientes imágenes se muestra el antes y después del cambio, donde se rectifica más adelante, se ofrecerá nueva información sobre los datos de lo guardado. Nada, esto lo podéis encontrar en 3D Juegos, que es donde nos informamos un poco. Quizás se trate de una rectificación de la compañía tras las críticas de los fans por el impedimento de poder recuperar unas partidas varias veces por causas ajenas al juego. De todas formas, habrá que esperar para conocer más detalles sobre el cambio. Como novedad, también se presentó hace unos días a través de su anuncio de Tom Nook cuántos vecinos compondrán la plantilla en la isla, por lo que vamos descubriendo poco a poco más detalles sobre el nuevo juego. Mientras esperas a que salga esta nueva entrega de la saga de Nintendo para Switch, el próximo 20 de marzo puedes conocer la opinión de... Bueno, esto ya...
Yo quería decir una cosa.
Sí.
Dime que han quitado esto de lo que estás diciendo. ¿Han quitado el topo?
Pues no estoy seguro, pero...
Creo que es una solo para por si pierdes el...
Pero yo creo que no.
No, pues escucha, creo que es...
No creo que
quiten una medida. Pierdes la Nintendo o lo que sea y se guarda en la nube o algo así, creo yo. Y creo que han quitado eso.
Sí, porque...
Quítate al topo. Al topo que te explica su vida, te explica su biografía.
A ver, pero reseteado es una función que ya ponen en el juego, que es que ya con la reincidencia en estos juegos ya es casi algo a nivel artístico. Es una función, este juego es un simulador. Es un simulador de vida animalista.
Un simulador de que me quiero meter dentro de la Nintendo y darme a puñetazos con el topo.
Sí, sí, dan ganas de meter la cabeza dentro de tierra para no escucharle, eso es verdad. Porque además no calla nunca. Pero lo que te enseña esto es que no es como en otros juegos, sobre todo tú que juegas online, el típico niño o adulto, porque esto ya lo hace todo el mundo, me enfado porque voy perdiendo y apago la consola, ¿vale? La pelota es mía, voy perdiendo y me la llevo a casa y todo el mundo se queda sin jugar. Pues para que no puedas hacer eso.
Sí, puede ser, la verdad es que sí.
La cuestión es que esas funciones, bueno, de recuperar tu partida, no poder eliminar cierta claro. parte del juego que tú te has equivocado.
Claro, aquí, si no me equivoco, ponían que habían protestas de los fans diciendo que si eran cosas externas al videojuego, yo qué sé, estás jugando y se te empieza a incendiar la casa, no puedes hacer nada, y pierdes toda la partida, ¿sabes? Esto es un problema. En fin, yo estoy muy expectante por ver ese juego, me parece, a mí me encantan los Animal Crossing, pero...
¿Es la tercera entrega, puede ser?
No lo sé, no estoy seguro.
A mí me suena haber visto un yo trailer hace mucho.
Al de Android.
Ah, no sabía que había uno de Android. Ah, sí. O sea, yo conozco el original de DS, el 3DS, que es New Leaf, y este que es New Horizons. Sí. Que de hecho vi un anuncio en el metro el otro día. Están en una islita, ¿puede ser?
Sí, pues... sí. Okay. Eso me parece a mí, porque me acuerdo haber visto algún trailer hace no mucho.
Bueno, vamos a otra noticia, y es que HAL Laboratory, autores de Kirby y Smash Bros., celebran su 40 aniversario con una ilustración especial. El estudio japonés HAL Laboratory celebró ayer su 40 aniversario abriendo una web en el idioma nipón y compartiendo una ilustración hecha a mano y realizada por diversos responsables de la compañía con motivo de la celebración. Además, en la página se muestra el proceso de creación de la lámina artística. HAL Laboratory, responsable de títulos como Kirby, Super Smash Bros. O Pokémon Snap, ha compartido también con todos sus seguidores el código HAL Laboratory, a través del que se ofertan diversos contenidos gratis en Super Kirby Clash, su lanzamiento más reciente. El exitoso camino del estudio japonés se puede percibir con el paso de los años, ya que se fundó en 1980 y 40 años después ha lanzado al mercado más de 150 juegos para diversas plataformas y tiene una plantilla de 169 empleados e incluso recientemente publicaba un anuncio en el que buscaba más personal. Una de las primeras entregas que dieron reconocimiento a la compañía fue Egerland, una serie de juegos de puzzle que tuvo versiones para Famicom, MSX y Windows. HAL Laboratory también participó con juegos para Nintendo 64 como Pokémon Snap o Pokémon Stadium y además abrieron el camino a la exitosa saga de Super Smash Bros. Que recientemente anunciaba su nuevo luchador en la plantilla. Actualmente, bueno, os lo digo, el luchador nuevo es Vileth de Fire Emblem.
¿Vale? Ah, sí, lo vi.
Solo así como curiosidad. Actualmente el estudio está creando una nueva versión en miniatura del ordenador PC-8001 Mini y está disfrutando del éxito de títulos ya anunciados como Super Kirby Clash, el free-to-play de la entrañable Bola Rosa o Kirby Star Allies, el cual cancelaba sus actualizaciones hace apenas 2 años. No sé, ¿queréis comentar algo?
Yo, una cosa.
Sí.
¿Qué me has dicho lo del Pokémon Stadium y el Snap? Eso sí que eran los juegos. El Stadium, eso sí que eran juegos.
Bueno, Stadium fue una revolución. Pero mira, yo en un comentario sobre esta noticia, mis más humildes felicitaciones a la compañía. Hombre,
bravo.
Porque, o sea, yo personalmente me declaro un fan incondicional de esta adorable bolita rosa que nos ha acompañado en tantos momentos devorando a nuestros enemigos. Yo, y de hecho, yo tengo un postercillo en casa de Kirby.
Nerf a Kirby.
¿Qué?
Que nerfen a Kirby.
Ah,
hombre.
Vale. Yo es que estas palabras modernas me pierdo. Tienes que explicármelo. Pero,
palabras, o sea, en inglés, no entiendes.
Qué listo tú. Pero también tengo que decir, no sé si tú, Harald, la has visto aquí en la tablet, la ilustración a mano que se ha hecho del 40 aniversario del mundo de Kirby es preciosa. O sea, y además tienes a casi todos los personajes. Es decir,
el mejor Rey Dede.
El mejor es ese ovni de ahí que te sale uno en tal punto de tal nivel cada medio juego y es el único power up que no puedes mantener. Cada vez que acabas un mundo se elimina y vuelve a ser Kirby normal y es maravilloso, puedes volar, puedes lanzar rayos láser, es magnífico. Y Meta Knight, una batalla clásica,
es mejor, es que me encanta.
¿El cuál es mejor? Decídete.
A ver, es que son el Rey Dede, un malo de pacotilla.
¿Malo de pacotilla? En realidad no.
¿Cómo que no?
Y no es tan malo.
No, precisamente. De hecho, en uno de los juegos más carismáticos, el de Pesadilla en Dreamland, que está se hizo para... Se reconstruyó para Game Boy Advance y empezó en Nintendo original. Kirby básicamente ve que la gente deja de soñar en Dreamland porque el rey DDD ha cogido la varita estelar de la fuente de los sueños y la ha dividido. Te pasas todo el juego y el rey DDD no era el malo, era el bueno.
Bueno, no sé si alguno tenéis el Super Kirby Clash de Nintendo Switch.
No.
Pero bueno, para toda aquella gente que la tenga, Super Kirby Clash, con el código HALABORATORY, tendréis también diversos contenidos gratis. Y poca broma, porque estamos hablando de una compañía que se fundó en 1980 y 40 años después es que ha lanzado 150 juegos, ¿eh? Para MSX, móviles, PC, ColecoVision, Nintendo Switch, o sea, y un largo etcétera.
Eso es de tener mucho mérito. O sea, sí. Nacer en los 80, lanzar juegos en videoconsolas como ColecoVision, que fue una ruina, y seguir al pie del cañón, es de tener un par, ¿eh? de lo que quieras, pero un par.
Y no sé si tú has podido disfrutar de este juego que se llama Eggerland.
Eggerland.
Es el primer juego de la compañía y era para MSX. Y la verdad es que es bastante graciosillo, y yo lo estoy viendo y es como, además, es como una bola azul gorda.
Sí, es como un antepasado de Kirby, podría parecer,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. No sé, parece
un
también
un antecesor espiritual.
Sí.
Y desgraciadamente no pude disfrutar de MSX algún día.
Sí. Y bueno, también, pues como ha comentado Harald, pues participar con un juego de Nintendo 64 como Pokémon Snap, que es el de las fotos,
¿no?
O Pokémon Stadium, es también muy chulo. Y bueno, Joan, por si te interesa.
A ver, pruébame.
Sí, como ya he comentado, va a salir la nueva versión en miniatura de ordenador PC 8001 Mini, que ahora mismo no sé qué juegos tiene, no sé si te suena de algo.
PC 8001. Es que había varios PCs consolizados de este tipo. Que simplemente se regían por una numeración, no tenían un nombre, como no es MSX, es no PC tal número. Entonces yo ahí ya me pierdo. Llega bueno, un punto que no.
Por ejemplo, Pac-Man. Pac-Man. Bueno, es un ordenador de los más primitivos, pues ya se puede ver con los primeros juegos de carreras, con algún, el Pac-Man, el Alien, ¿cómo es? ¿Alien Invaders? No, ¿cómo se llama?
Space Invaders.
Space Invaders, coño. Y
Alien Invader.
No sé, está gracioso. Ahora que está tan de moda, las miniaturas.
Sí, todas las.
Y además este que yo creo que es la primera que será, o sea, un ordenador mini.
No es el primero, porque ya hay de Spectrum y de Commodore Amiga, si no me equivoco.
Hostia.
Commodore Amiga 500 diría que también tiene uno.
¿Entonces te mola o no? No es tu estilo del todo.
No es mi estilo del todo, pero...
Pero si lo tuvieses tampoco te importaría.
No, de hecho, por ejemplo, el de Spectrum sí que estuve un día a punto de comprarlo.
Hostia.
Entonces un PC de estos me gustaría tenerlo.
En fin, vamos a otra noticia... Y es que el juego Cyberpunk Ruiner confirma su lanzamiento en Nintendo Switch. Raycom Games ha anunciado que Ruiner se pondrá a la venta en Nintendo Switch en una fecha aún por determinar, aunque el anuncio promete que su lanzamiento tendrá lugar pronto. El título, que originalmente se estrenaba en PC, Xbox One y PS4 en el año 2017, es un shooter con ambientación Cyberpunk que nos muestra una cruda batalla en vista cenital con aumentos y armas de fuego. Todo ello mientras resuelves el secuestro de tu hermano a manos de un tirano psicópata que se encuentra al mando de la corporación Heaven, una firma que monopoliza el entretenimiento del futuro. Aunque todavía no hay una fecha específica, la cuenta de Twitter de Ruiner ha subrayado en código binario que será pronto. Asimismo, ha explicado que vosotros lo pedís, nosotros lo hacemos. Ha llevado un tiempo, pero ya casi estamos. Preparaos, ayudadnos y difundid la noticia. El juego se compone de un combate sofisticado y brutal, equilibrio de una fuerza bruta, abrumadora y elegantes golpes, y una acción guiada por la historia, pues se avanza en el juego a través de las batallas que vamos librando, puesto que la confrontación violenta es un medio para un fin, todo ello inspirado en un futurista mundo cyberpunk de 2091. Tú, Joan, has hecho un poco de reseña, ¿no? Y has hecho búsqueda.
He estado haciendo una investigación, porque en cuanto me has dicho el género, ya se han activado mis alertas. O sea, el estilo cyberpunk a mí... me encanta. Como amante de la ciencia ficción, me tenía que poner a buscarlo. Y efectivamente he visto ilustraciones de personajes que de hecho tengo ahora mismo en el teléfono, justo aquí delante, y son muy interesantes, personajes sucios con elementos tecnológicos que desprenden ese aura de brutalidad, de vivir o morir. Uh-huh. Y como leías, el mundo de 2091, tiranizado por una corporación, esa lucha infatigable, uh-huh, pues es como llevar el exponente de la esperanza a este pequeño mundo. Uh-huh. ¿Vale? Es una de las dos vertientes. Normalmente está la vertiente destructiva, que es el mundo es una basura, hay que acabar de destruirlo para que todo pueda volver a florecer, o el vamos a intentar resurgir de nuestras cenizas, pero sin romper más de lo necesario. Vamos a luchar contra la tiranía, esa voluntad. Uh-huh. Y me resulta muy curioso que salga un juego como este cuando tenemos Cyberpunk 2077 y tiene una vista totalmente opuesta.
Bueno, hay que decir que este juego es de 2017.
Ah, vale, esta era la...
Solo que ahora lo van a sacar en Nintendo Switch.
Vale, pues es un muy buen rescate y además entonces, siendo un rescate, es un muy buen momento para hacerlo, precisamente. Sí. Pues es muy interesante porque es esto que decías, el componente de vista cenital... Es una pequeña vista aérea, pero no recta. Y el combate lo estoy viendo muy, muy oblicuo, pero muy potente, con que no tiene cortes. Uh-huh. Hay marcas de sangre, hay destrucción, esa violencia, ese corte tecnológico. Uh-huh. A mí me está pareciendo guay, la verdad.
Si tuvieses alguna de esas consolas, la jugarías.
Sí, si no fuese un carca como un señor octogenario de las videoconsolas. Hombre, que se queja por todo.
¿Tienes ordenador?
No, es de mi madre.
Ah, vale.
Pero sí, si tuviese alguna de estas consolas, pues, si tuviese un rato, pues diría, bueno, pues mira, ya que estoy, lo voy a probar.
Sí, porque además estos juegos indies después no valen tanto, además.
No valen tanto a nivel económico, dices. Claro. Bueno, pues eso, para darle dinero a una macrocorporación que me va a dar el mismo juego que el año pasado, pero un poco refrito, a 60 euros, pues compro este que va a ayudar a que se pueda seguir desarrollando y que a lo mejor me sorprende y es una experiencia muy grata para mí.
Pues bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que la película Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge fecha su estreno con edición especial incluida. A la espera de la aparición de Spawn en Mortal Kombat 11 el 8 de marzo y su inclusión en el plantel el 17 del mismo mes, Warner Bros. Anunció la fecha de salida del primer largometraje animado de la violenta saga de lucha Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. La película estará disponible en DVD, Blu-ray y Blu-ray 4K el 27 de mayo, y en ella podremos disfrutar de la violencia y agresividad que caracterizaba a la saga de la mano de Scorpion, uno de los ninjas más emblemáticos de Mortal Kombat, junto con otros luchadores que aparecen durante el desarrollo del filme. Además, para todos los fans coleccionistas de la saga, con el estreno de la película también estará disponible un Steelbook Blu-ray y un 4K Blu-ray que incluirán una figura de Scorpion. Scorpion Revenge está dirigida por Ethan Spaulding, quien también participó en la dirección de filmes como Batman Assault on Arkham o Justice League Throne of Atlantis, y estará compuesta por un guion de Jeremy Adams, quien ha participado en Supernatural o Teen Titans Go contra Teen Titans. Asimismo, hace unas semanas anunciaba el elenco de voces que componen la película, entre los que se encuentran personajes como Sonya Blade y Johnny Cage, con la voz respectivamente de Jennifer Carpenter y Joel McHale, entre otros. El filme, que ya presentó hace una semana su vídeo promocional, se proyectará el 8 de marzo en Chicago durante la final del campeonato Mortal Kombat 11 Pro Competition. ¿Halal? ¿Tú como referente directo de
al menos? Yo Mortal Kombat he jugado a muchos, pero lo que me pasa es que me enfado muy rápido porque me... ¿Sabes? No, ¿sabes esto de que estás casi al final y, vamos, revienta el mando, los botones del mando, intentando matar al tío y no puede? Pues he jugado, me sé bastante la historia de la mayoría de los Mortal Kombat, a menos de los nuevos, entre comillas, y me encantaría, y ya que Scorpion es uno, por no decir mi personaje favorito, sobre todo porque es oscuro y su enemigo, que es Sub-Zero, es en plan, es todo lo contrario de lo que suelen hacer. El oscuro es lo malo y lo limpio, lo brillante es lo bueno. Para que han hecho totalmente lo contrario. Uh-huh. En Mortal Kombat. Y un personaje que sea bueno y que con ese aspecto tan, tan demoníaco, por así decirlo, con la armadura que lleva, tengo unas ganas de ver la película.
Pues ya sabes, está disponible en DVD, Blu-ray y Blu-ray.
¿Pero cuándo?
27 de mayo.
Ah, un poquito.
¿Pero te la comprarás con la figura de Scorpion o no?
Hombre, no soy aquí...
No eres millonario.
Hombre, ojalá.
Bueno, yo también tengo que decir que el director, que ya ha dicho que es el director de Batman Assault on Arkham, una película muy fetén. O sea, ese es el verdadero...
Día de día.
No, salió antes del Escuadrón Suicida, de la película original, y aquí se refleja lo que es verdaderamente el Escuadrón Suicida y los personajes que de verdad lo componen y no randoms que meten ahí por la cara. O sea que la otra película de Justice League no la he visto, de Throne of Atlantis, así que no sé qué decirte.
Yo sí quería decir un par de cosas. Lo primero, que me encanta que vayan a meter a Spawn como personaje seleccionable en Mortal Kombat 11. Uh-huh. Y que me parece una estrategia muy interesante y que me gusta personalmente hacer una edición coleccionista con una figurita. Porque es muy de videojuego hacer una edición coleccionista que te venga tu figurita de tu personaje favorito y hacerlo con una peli no es tan común, al menos que yo sepa. Y me parece divertido y como que, ay, pero ¿cuál cojo? Es que esta viene con la figurita.
Claro. No, también, bueno, no sabemos exactamente de qué va, pero bueno, tendrá personajes como Sonya Blade o Johnny Cage.
Jesucristo.
¿Jesucristo Johnny Cage?
Sí.
Johnny Cage no es ese Bacileta.
El actor Bacileta y que te meto ahí.
Estilo Jean-Claude Van Damme, ¿no?
Sí.
Un poco.
Sí. Que se te pone a bailar la vaina loca.
Vamos. Bueno, y si no puedes esperar, pues te vas el 8 de marzo a Chicago, que se hace el campeonato de Mortal Kombat.
¿Y me pagas el viaje tú?
Venga, vale, la radio.
Radio, ya sabéis, ¿eh? Me pagáis el viaje.
Bueno, vamos a otra noticia, y es que Outward celebra su éxito con más de 600.000 de unidades vendidas en todo el mundo. Deep Silver y Nine Dots Studio han anunciado recientemente que Outward, el RPG de aventuras en mundo abierto, ha superado las 600.000 copias vendidas en todo el mundo. Una cifra cancelada con la posibilidad de comprar la banda sonora oficial. El título se definía en su origen como una aventura de mundo abierto que permite a los jugadores experimentar un nuevo tipo de RPG en el que tendrán que aprender a sobrevivir en un mundo en constante evolución. Al juego, además de los elementos propios de un survival, también se le suma la magia y las fuerzas sobrenaturales, lo que hacen de él un RPG cargado de acción y de aventuras. Además, la banda sonora compuesta específicamente por el título por el músico canadiense Jean-Froise Racine estará disponible para comprar por $7.99 en Steam, Epic Games Store y GOG, con motivo de la celebración de las ventas de RPG. A raíz de las ventas alcanzadas del juego, el CEO de Nine Dots Studio, Guillaume, ha explicado que... Es Guillaume, ¿no?
¿De aquí? Mira, está Guillaume.
El nivel de éxito de Outward ha sido totalmente inesperado, pero por ello nos comprometemos a apoyar el juego y llevar más contenidos a nuestros jugadores. Asimismo, Boucher Vidal también ha confesado que esperamos que los jugadores reaccionen también favorablemente a todas las novedades que desvelaremos próximamente. Y aunque no ha concretado nada, cabe creer que en un futuro no muy lejano, Outward nos sorprenderá con un... ¿Qué haces?
Le di un golpe sin querer.
Disculpa. Madre mía. Con un nuevo contenido descargable. Como novedad, hace apenas unos días el título anunciaba su nuevo DLC de pago de Soroborian, el cual incluía con nuevas mecánicas y sistemas que prometen hacer las cosas mucho más duras para todos los jugadores, incrementando así dificultad para sobrevivir en el mundo abierto del título. Outward, que además cuenta con un cooperativo para dos personas a través de internet o local, está disponible para PC, PS4, Xbox One, Mac y Linux desde el 26 de mayo de 2019. ¿Harald? ¿Tú has enterado un poco del juego?
Sí. Pues adelante. A primera vista, es un MMO normal, pero he visto los gráficos y la jugabilidad, no sé por qué, me ha recordado al Dragon Age. Al Dragon Age 2, concretamente.
¿Puedo decirte una cosa?
¿Qué?
No se parece en nada.
¿Cómo que no?
No, porque el Dragon Age es un rol, este no es rol.
Te estoy diciendo en plan un poquito la imagen, cómo se ve, las cosas, ¿sabes? Te quiero decir.
Muy bien.
Yo que soy aquí un moderno.
Vale, vale.
Y un juego de supervivencia de esta manera, y además en modo local, que es un juego en modo local, es una risa asegurada, seguro. En todos los juegos de modo local que son tipo sim, son risa asegurada.
Como Minecraft.
Ejemplo.
Sí, sigue tú.
Porque no está en Play 4.
Sí.
Oh, pues mira. Pues si algún día me da el venazo, me lo compro.
Pues sí, sí. Está en Play 4.
Y supervivencia. Y ojalá.
Supervivencia. Ah, no, disculpa. Ah, no, sí, perdona. 2019. Uh-huh. 26 de marzo de 2019. O sea, lleva casi ya un año.
Ah, pues tiene que estar a 2 euros. A ver.
PS4.
No, pero. Si está.
Tiene que estar a 2 euros.
Si está. Que puedas construir tu propia casa, que es lo que me encanta a mí. Hombre, supervivencia.
Es supervivencia, pero como decía Kiltor, tiene un componente de survival horror, ¿no?
Bueno, solo survival horror.
Solo survival.
Sí.
Vale, entonces me habré hecho yo un lío.
Sí, en el que tendrán que aprender a sobrevivir en un mundo en constante evolución. Sí.
Bueno, eso es buen concepto, pero...
Es como un nuevo RPG, o sea, es un RPG de aventuras en mundo abierto.
Vale, es como un poco WoW, ¿no?
No, es más bien como si fuese una especie de Skyrim.
Ah.
O sea...
Pues entonces, pues está bien.
Sí, sí. ¿Algo más que comentar, Hanner?
No.
No te has informado mucho, ¿eh? No. Porque...
No me ha dado tiempo.
Yo, mira, te diré. Tú que le decías que no se parece nada a Dragon Age, a mí me recuerda alguna versión muy evolucionada de lo que sería para Xbox el juego Fable.
La verdad es que se parece menos aún.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces es
porque, crítico, o sea, de videojuegos. En el Fable tú administras tu ciudad. Y tienes... No es tan abierto y a la aventura.
Claro, pero la limitación... Por eso te digo una versión muy evolucionada.
Bueno, la verdad es que...
También es que Fable no tiene ese componente de supervivencia.
Sí, aquí no prima tanto quizás el... Por decirlo así, ya no, el palique. Respecto al Dragon Age o al Fable, sobre todo.
Joan, el Thor es crítico de videojuegos.
Aparte. Bueno, oye, se supone que aquí los tres somos críticos de videojuegos, ¿no? Al fin y al cabo estamos dando nuestra opinión. Oye. Luego, que no demos ni una es otro tema.
Ahí las da.
Bueno, ¿algo más que comentar, Jara?
No.
Bueno, pues vamos a la siguiente.
Lo siento, Xavi.
¿Xavi?
¿Xavi?
Bueno, la siguiente noticia dice así: conviértete en un cazademonios ochentero en The Unholy Society, nuestro descubrimiento de la semana. Nunca es fácil enfrentarse a un demonio, y menos hacerlo con estilo. Pero eso es justo lo que propone The Unholy Society, una aventura en 2D fuera de toda norma, en la que encarnamos a un exorcista ochentero que va dejando un reguero de colillas, botellas vacías y corazones rotos de demonio allá por donde va. The Unholy Society está protagonizado por Bonaventura Horowitz, un exorcista que no tiene nada de santo y que se embarca en una misión bajo orden directa del Papa para luchar contra las fuerzas del mal. Una aventura con estética retro inspirada por el estilo de los años 80 y 90, así como por los cómics y los elementos más icónicos de la cultura popular. Sus creadores nos prometen unos diálogos cargados de humor y de sarcasmo, con personajes peculiares, situaciones absurdas y muchos, muchísimos exorcismos. No serás tan poderoso como el simulador I Am Jesus Christ, pero darás a sus demonios más de un motivo para salir despavoridos. ¿El simulador Jesus Christ lo habéis visto?
No, pero solo escucharlo me acaba de encantar. Maravilloso,
Goti.
Es maravilloso, ¿eh? O sea, eres Jesucristo, literalmente, como dice.
Como Dios.
Vas curando por ahí a leprosos y levantando a gente de sillas de ruedas y cosas de estas.
Y multiplicando peces.
Oh, importante.
Y convirtiendo el agua en vino.
Vas a la lonja y triunfas.
Bueno, vamos, seguimos. Una propuesta realmente curiosa que protagonizó nuestro descubrimiento de la semana, a muy poco de su lanzamiento, porque The Unholy Society sale a la venta el 25 de febrero para Nintendo Switch y PC a través de Steam, por $9.99 según su estudio. Aunque puestos a buscar propuestas absurdas, no os perdáis tampoco este juego protagonizado por un mapache a lomos de una llama en un futuro distópico. Se llama Super... ¿Qué? Este juego...
se ha quedado
Super Epic de Entertainment War. Es un juego muy random.
Como Watch Simulator.
Si lo queréis, lo buscáis, pero vamos, es muy random.
¿Puedes repetir ese juego, por favor? ¿De qué iba?
De un mapache.
¿Encima de qué?
Un mapache cabalgando una llama en un futuro distópico.
Goti, ya está.
O sea,
tiene mi cartera.
Yo jugaría.
Todo el mundo quiere jugar ese juego.
Bueno, vamos a hablar de Unholy Society. Sí, sí. No sé si habéis visto, pero yo sí que lo he visto. Si queréis, hablo un poquito. Porque la verdad es que a mí es un juego... De todos los que hemos hablado, es el mejor. Es la hostia,
puta. El mejor.
El mejor. Porque es que, o sea, es de exorcizar a personajes de la cultura popular, ¿sabes? O sea, a niña de Ring, a algún vampiro, gente que conocemos de películas, de videojuegos o de lo que sea, y tiene una estética que es maravillosa, así como ochentera, retro. Y después el personaje es canelita pura, porque tiene un guión y unas conversaciones que son maravillosas, la verdad. Uno de esos es el anticura, ¿sabes? O sea, es un cura, pero sin ser cura, ¿sabes? O sea,
solo la ilustración es brutal.
Es maravilloso.
Es brutal. O sea, y esta escena que tenemos aquí de un combate real contra Samara de The Ring, es que yo lo flipo. ¿Tú lo ves desde ahí?
Sí, sí.
Es que es una locura.
Es un indie. Es un indie, pero un indie bien hecho.
Sí.
Y entretenido.
Y tiene con muchas situaciones absurdas. Es maravilloso. Lástima que no lo podré jugar porque mi PC es un poco pocho.
Ah, ¿que solo PC?
No, PC y Nintendo Switch.
¿Tú comprarás Nintendo Switch?
Me voy a comprar Nintendo Switch para The Unholy Society.
Sí, sí, si nos escucha alguien de Nintendo, que nos traiga una Switch de cortesía
para cada uno.
Para poder,
cada uno.
Estaría bien.
Con una nos conformamos. Nuestro primer sponsor como Nintendo, con una nos conformamos.
Está bien.
Y os probamos todos los indies.
Exacto. Bueno, vamos a cerrar con esto las noticias de hoy. Uh-huh. Y vamos a seguir con nuestra sección de efemérides. Hoy, por ejemplo, se cumplen 25 años del primer Twisted Metal. Que tú, Joan, no lo has jugado, pero lo conoces bastante.
Sí,
¿no?
Lo conozco y
una gran saga, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, eso que es como te decía antes, es una americanada. Una palabra que a mí me gusta mucho, se me llena mucho la boca. Es el estilo del sueño americano. Estás cansado de tu vida diaria, coge tu coche y empieza a hacer locuras. Saca la cabeza por la ventanilla y empieza a disparar a otros coches que estarán haciendo lo mismo contigo, disparar misiles, choques brutales, a ver quién se sale de la carretera antes. Bueno, pues es un juego casual. No tendrá la gran historia, no estarás 15 horas seguidas jugando, pero todo el tiempo que estés jugando es una apuesta segura de diversión y locura, con una imagen muy carismática del payaso con el fuego en la cabeza, en plan, venimos a destruir, vamos a pasárnoslo bien con este caos, que lluevan las balas, vamos a ver qué coche revienta antes y si cae algún edificio, pues eso que nos llevamos. Y además, por lo que estoy viendo, que he leído antes, a mí, pues es que me lo tendré que comprar. O sea, es un videojuego nacido en el 95. Para mí es una muy buena fecha. Claro, todo lo bueno nace en el 95. Claro. Aquí un servidor como muestra. Claro. Pues el 1 me lo tendré que comprar y a ver si encuentro el de Play 2, que es más discretito porque en el mercado europeo, por lo que estuve conversando con quien me pasaba los videojuegos, fue más limitadito. Aquí, sí, nos gusta la locura, pero Grand Theft Auto hizo mucho daño y se lo quedó todo.
Pero es más original.
Sí, 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 porque es que además es de conducción, es decir, tienes que decir, no voy por esta calle, voy por esta otra, rodeo a uno, lo pillo por detrás y lo coso a balazos, pero a un coche. No.
A mí, por lo que me suena, este juego es por ser un juego muy bizarro.
Sí, sí, es una buena descripción.
Muchas explosiones y mucho gore.
Sí, es como muy extraño. Y mira, por ejemplo, yo recuerdo, ahora mismo no lo he visto, pero recuerdo que uno de los coches o algo así era literalmente un señor agarrado a dos ruedas gigantes.
Maravilloso.
¿Sabes? O sea, es increíble y son cosas un poco extrañas. Y el protagonista, bueno, no sé si es el protagonista, pero el llamado Sweet Tooth este.
Sí, el
payaso que lleva esa camioneta.
Lleva como una camioneta de helados, o sea,
¿sí?
algo así, es increíble.
Pero son vehículos no comunes.
Pero sabéis de algo, cuento una cosa que mucha gente la ha dicho en un montón de sitios. Este juego es el primer Battle Royale que hubo oficialmente. Uh-huh.
No sé si el primero, pero
de los primeros.
¿Podríamos considerarlo Battle Royale?
Sí. Es un todos contra todos.
Es matarte. Eso es verdad. Hasta que solo quede uno.
Y me gusta, este juego ha tenido éxito y se nota que es un buen juego cuando sale en cameos o referencias en otros juegos.
Hombre, sí que es un punto de referencia, quizá más o menos conocido, pero en otros juegos beben de pegarle el guiño a Twisted Metal, ni que sea con el payaso.
Por ejemplo, en un juego que es el que me tengo más reciente, el Payday, puedes tener la máscara. del protagonista.
Pues mira, si aún podéis encontrar algún Twisted Metal, está para Play 1. O sea, salió para Play 1. Y si no me equivoco, hicieron como una especie de remake para Play 3.
Sí, y me parece que también se puede jugar en Play 4.
Sí,
sí, sí.
Pues, porque es que eso ya no lo domino y me lo estaba aquí mirando de internet ahí chuletilla y creo que sí. No, y me están saliendo cosas relacionadas estilo Carmageddon, que también bebe de este juego, pero como pero bueno, o sea, es decir, vamos a hacer una renovación de Twisted Metal. Queremos más coches y locura.
Bueno, vamos a otro juego que cumple años y es el Star Wars Demolition para Play 1 y Dreamcast, que cumple 20 años.
20 años es un buen número, pero claro, es que...
De la compañía LucasArts, ¿eh?
Es más que
menos. Claro, cuando todavía hacían juegos y salían cosas dignas.
Sí, la verdad es que sí, y no solo de Star Wars.
Es cierto.
En juegos buenos de LucasArts, ¿eh? Aunque no... Bueno, Joan, tú conoces un poco este juego, ¿has mirado?
Sí, sí que lo conozco y he jugado a videojuegos similares. De hecho, hasta cierto punto podría tener una relación con el que con Twisted Metal, pero con una cadencia muchísimo más lenta. Tenemos aquí nuestro escenario, nuestros vehículos.
Ya que estamos hablando, pero ya que estamos hablando de juegos de Star Wars que se han cancelado, este juego yo no entiendo cómo no lo cancelaron, porque es horrible. A mí me parece un poco malo.
Estéticamente tiene una pinta espantosa. Y luego, en cuanto a la jugabilidad, no es lo más adictivo ni lo más...
jugabilidad, es como...
Pero jugabilidad será para gente o que juegue de vez en cuando.
Yo creo que es más porque es la marca Star Wars que por otra cosa.
Es, eso seguro, porque este juego, si no tuviese un nombre tan importante, habría sido un pufo.
Sí, claro que sí.
Pero bueno, tienes ese escenario, estas navecitas, o un personaje suelto, o una bestia gigante, que también es esa impresión de que cómo haces esta mezcla de cosas de las galaxias que no tienen nada que ver entre ellas y las metes en un escenario que se maten.
Claro.
Que eso también es un Battle Royale, ¿no? Todos contra todos y a ver quién queda.
Sí.
Pues tienes un personaje suelto con un jetpack lanzando misiles, una bestia gigante devorando coches y tus navecitas por ahí disparando rayos láser.
Buen resumen.
Yuan 2020.
Suena bien. No hay mucho más que decir, sinceramente.
Y bueno, otro juego que cumple años, que cumple 15 años, es el Anubis 2, que salió para Wii y Play 2. Harald, tú la atrás mira un poquito, ¿no?
Sí. Uno, es súper súper achuchable el protagonista.
No sé si... ¡Ya está!
No,
es súper achuchable.
No, lo principal...
Una mierda.
No, porque para ser antiguo... Bueno, antiguo no, pero es un personaje como muy... Que quiera dar un abrazo, vamos. Uh-huh. Y de jugabilidad he visto y me recuerda al Ratchet y Clank.
Eso...
Un poco, entre comillas, plataformeo, un poquito. Pero que tienes que ir por aquí, por allá, tienes que matar a este enemigo para pasar, tienes que conseguir este arma.
¿Tú jugaste a los Jack de la época de Ratchet?
Sí.
También, sobre todo, uno muy plataformero. ¿Se puede asemejar quizá más a este?
Sí. Bueno, sí, es verdad.
Claro, eso porque Jack 1 tiene eso, y este supongo, por lo que veo, esa adorabilidad te lleva a escenarios coloridos. O sea, tener un personaje tan siniestro como Anubis, que es un tipo oscuro.
Es el dios de la muerte.
Precisamente, pero que tiene ese cojo una figura súper grande y siniestra y la convierto en algo muy poderoso, pero que le quieres apretar los carrillos como un niño chiquitito, como Death Junior, que es el hijo de la muerte que va por ahí cosechando almas, pero es tan mono. Tiene buena pinta y decías que cumplía 15 años.
Joder.
Es impresionante.
Porque se tiene el mismo año que yo.
Claro, pues Wii en realidad ya nos queda muy lejos con la tontería.
Pues sí.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Vamos a otro juego, el Arcania GOTY 4, que cumple 10 años. ¿Hadal?
Por lo que me estaba podido informar, es un juego de... MMO, por así decirlo, un poquito. Y el personaje principal, por lo que puedo informar, me ha gustado, en plan, esa temática medieval, no sé, luchando contra las fuerzas del mal, es lo típico de un juego, pero la imagen en sí te atrae.
O sea, es la imagen de un héroe luchando contra las fuerzas del mal y la oscuridad, etcétera, sí. etcétera. Así, clasicote medieval fantástico.
Sí. Y también un poquito me recuerda al de Witcher. No sé por qué, en plan...
Bueno.
No,
vamos a ver, vamos. Seguimos haciendo comparaciones.
Paisaje un poquito como el de Witcher. En plan, bosque, las ciudades por ahí que puedes ir por medio, está en medio del campo, ¿sabes?
Salvando las diferencias de bueno, la época en que se hizo este juego y que Witcher es uno de los más grandes juegos que se ha hecho esta última época de videojuegos, ¿verdad?
Sin duda.
Pues sin entonces, duda. Salvando esas diferencias, a lo mejor sí existe esa similitud, que somos muy cortos de miras, ¿eh? Yo tengo que decir que, mira, esa foto que tienes ahí, es esta, si no me equivoco, es la edición coleccionista, es una cajita, ¿verdad? Con un esmeralda en medio.
$35.
Ah, pues no, a mí me costó un poquito menos. Bueno, pues, como juego, no sabré opinar también como aquí nuestro compañero Harald, pero la estética de la edición coleccionista es hermosa. Tiene sus dos libritos.
Hermosa.
¿Verdad? Tiene su mapa... Bueno, es un postercito. De hecho, tiene dos. Tiene la banda sonora en un disquete pequeñito. Tiene, bueno, obviamente el juego. Y estos dos libritos hechos en polipiel, como intentando imitar el cuero. En plan, un libro artesanal con...
O sea, tú lo tienes, pero no lo has jugado.
Tengo muchísimos juegos. O sea, literalmente me moriré antes de probarlos todos. Sí.
¿Ves? Pues chulo, sí.
Aquí tienes los dos libritos que intenta imitar el cuero. El póster que al otro lado tiene... Ah, no. Este es el mapa. Y ese es el póster, vale, o sea que tiene más cosas de las que yo recordaba. Mucho mejor. Aquí sí, esa postal de... No es una postal, es una pegatina de Arcania.
Sí que es chulo, sí.
Y si te lo ves, el libro de arte, bueno, como todos los libros de arte de videojuegos, son increíbles, unas ilustraciones magníficas.
Entonces, Harald, ¿tú recomiendas este juego?
Sí.
Y sí. Sigue, perdona.
No, ¿qué quieres decir? A ver.
No, sigue, perdona.
Si quieres jugar un juego tipo medieval y con una historia... que te atraiga desde el principio, es uno de los juegos que tienes que jugar.
Y antes que no te pregunto, ¿era Anubis 2? ¿Lo recomendarías?
Sí.
¿También?
No he jugado, pero lo recomiendo.
¿Y tú, Joan, que no te he preguntado tampoco, ¿el Star Wars Demolition lo recomendarías?
No. Esto es una pregunta difícil porque como fan de la Guerra de las Galaxias yo tengo que probarlo todo y me lo acabaré comprando seguro porque soy imbécil, pero no sí. Creo que sea un juego de referencia. Sinceramente, así... Bueno, es que no hay más que decir. No, pruébalo, pero no hace falta que lo compres. Pídeselo a un amigo.
Muy bien, pues vamos a lo último efeméride de hoy. Y es que también cumple 5 años el juego Crypt of the Necrodancer. Que, si no me equivoco, salió para Play 4 o... ¿Sí? ¿O Play 3?
Mira, aquí te digo... Plataformas Microsoft Windows... OS X, Linux, PlayStation 4, Vita, Xbox One, Switch e iOS. Bueno, pues... o sea, varios sistemas de Apple.
Explícanos un poquito cómo es este juego.
Pues me lo estaba estudiando y he visto que es una mezcla de dos conceptos muy básicos. ¿Vale? Ahora, pues el concepto roguelike, supongo que a la gente que escuche esto lo sabrá mejor que yo, porque a mí me lo tuvieron que explicar. Es un juego de exploración de mazmorras. Hasta ahí lo tenemos claro. Algo sencillo, algo recurrente, divertido. Pero, aparte de ser un juego bidimensional, es decir, que lo vemos en dos dimensiones, no tenemos esa sensación de profundidad, es un juego que se rige por el ritmo de la banda sonora. Uh-huh. Es decir, toda acción que tú tengas en el videojuego tiene mayor efecto si va al ritmo de la música. Es como utilizar un Guitar Hero para luchar contra un monstruo en una mazmorra.
Está bien.
Eso, no sé, a mí me resulta muy, muy interesante.
Joan, por si no lo sabías, han sacado un Zelda que es, literalmente, te tienes que mover al ritmo de la música. Y tienes que pegar al ritmo de la música.
Sí, ¿cómo? Eso lo he visto, que es bastante 8 parecido.
Bit, es un 8-bit.
Pero que es, o sea, pero es Zelda oficial, no es un
sí, Zelda
un
oficial.
Fanart, para Nintendo
Zelda
Switch, oficial. Si no me equivoco.
Tienes como arriba, como... los toques de la banda y cada vez que el toque o te mueves o atacas.
Ostras, o sea que encima tiene una cadencia rápida, sí. Porque te tienes que mover al beat, pam, pam, pam.
No. Sería en plan, cada vez que rompe, plan, tin, 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 tin.
Sí,
tin,
esos son beats de sonido. Hostia. Pues bueno, este dices que es de hace 5 años.
Sí.
O sea, sí que hay juegos muy musicales que tienes que hacer acciones al ritmo de la música, pero que sea un concepto de exploración, que no sea simplemente que el cuerpo te lleve con la música. No sé, a mí me también lo probaría.
¿Lo recomendarías?
Pues la verdad es que sí. También supongo que para mucha gente le resultará difícil, porque hay gente que no toca una guitarra en su vida y luego coge un Guitar Hero mismo y se hace un solo de guitarra que no entiende ni cómo lo hace, y hay gente que tiene estudios de música y que luego en un videojuego no tiene sentido del ritmo.
La verdad es que sí. Bueno, con esto acabamos las efemérides y acabamos el programa de hoy. Muchas gracias, Harald, por estar aquí.
Muchas gracias por acogerme.
Muy bien.
yo estaba perdido sin esto.
Muchas gracias, Joan, por estar hoy con nosotros también.
Gracias por mantenerme aquí en plantilla.
Y a vosotros, muchas gracias por habernos escuchado en otro programa de Final Boss. Esperemos que este programa también os haya gustado. Bueno, haciendo saber las últimas noticias del mundo de los videojuegos. Y que, bueno, también podáis aportar un poquito, si queréis, en nuestras redes sociales y comentar si algún juego que nos hemos dejado y que queráis comentar o algo así, podéis contactar con nosotros. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros volvemos la semana que viene con la Gran Orquesta del Cine. Así que nada, gracias y adiós.
Adiós.
Hasta luego.